El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queridos oyentes de Radio COPE, comienza El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Durante casi media hora, hasta las 2 de la tarde, les traemos noticias y testimonios de la vida de nuestra Iglesia, marcada esta semana por dos acontecimientos. El primero de ellos, la celebración de una fiesta relacionada con nuestros santos patronos, los niños Justo y Pastor, martirizados, como bien saben ya ustedes, a comienzos del siglo IV en Complutum, hoy Alcalá de Henares, bajo la persecución de Diocleciano. El segundo acontecimiento, más determinante para la vida de toda la Iglesia Católica y para el mundo, es la próxima elección del nuevo sucesor del apóstol Pedro. Los cardenales llevan toda esta semana reuniéndose en Roma, en las congregaciones generales, y la próxima semana tendrá lugar el cónclave del que saldrá el nuevo papa. El pasado martes, el colegio cardenalicio envió un telegrama al papa emérito, Benedicto XVI, en el que le expresaba su gratitud renovada por todo su luminoso ministerio petrino y por su ejemplo de generosa solicitud pastoral por el bien de la Iglesia y del mundo. También le transmitían el agradecimiento de toda la Iglesia por su incansable trabajo en la viña del Señor y le pedían su oración en estos momentos en que sobre ellos, los cardenales electores, recae la grave responsabilidad de elegir a quien guiará la Iglesia en los próximos años. También nosotros invocamos, confiados en la promesa del Señor, la asistencia del Espíritu Santo. Comenzamos con el sumario de contenidos. Maribal, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel. Como siempre, comenzaremos escuchando la voz de nuestro pastor, don Juan Antonio Reig Pla, que hoy nos invita especialmente a la oración por la elección del nuevo papa y nos recuerda el fruto que ya están dando las semanas de evangelización que se van sucediendo en diversos lugares de nuestra diócesis durante esta cuaresma del Año de la Fe. Y como señalabas hace un momento, hoy hablaremos de la fiesta de la reversión de las reliquias de los santos niños que se celebró ayer. Y para ello hemos invitado a nuestro estudio a Miriam, una niña de 9 años, que nos va a contar la historia de Justo y Pastor. También les explicaremos cómo funciona la Delegación para las Causas de los Santos. Y en la sección Testigos de la Fe podrán escuchar el testimonio de un joven matrimonio que el día de la Vigilia de San Valentín nos habló de su lucha por la vida de su hijo, el pequeño Ángel. En nuestros minutos finales les contaremos algunas noticias de la vida diocesana.
Pues muchas gracias, Maribal. Comenzamos con la sección Conoce tu diócesis. Recogemos en primer lugar el saludo y la invitación de nuestro pastor, don Juan Antonio Reig Pla.
Mientras toda la Iglesia está orando por la elección del nuevo sucesor de Pedro, la evangelización continúa haciéndose presente en nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Es el mismo Espíritu quien promueve entre nosotros una oración sin tregua, como los primeros cristianos, y quien despierta entre los sacerdotes, la vida consagrada y los fieles cristianos laicos, un nuevo celo por el Evangelio. Nuestra diócesis necesita en estos momentos nuevos evangelizadores, conscientes de que el anuncio de Jesucristo y de la Iglesia como comunidad cristiana es la mejor limosna que podemos dar a nuestros hermanos. En el corazón de cada uno de nosotros está escrito el deseo de Dios. Por eso el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios que nos ofrece la salvación, es la gran noticia esperada, la única que responde a las ansias y deseos de nuestro corazón. Como ocurría con los discípulos de Jesús, las parroquias que están realizando las semanas de evangelización y misión en nuestra diócesis están comprobando que el salir por las calles y entrar en las casas a anunciar el Evangelio les llena de gozo. Del mismo modo que los discípulos enviados de dos en dos por Jesús regresaban de la misión contando con alegría su experiencia, nuestros laicos misioneros constatan que es verdad, que el Señor les precede y acompaña, que hay más alegría en dar que en recibir, y que es grande el deseo de Dios en el corazón de nuestros hermanos. Felicito a todas las parroquias que en estos días están llevando a cabo las semanas de evangelización. Todos los demás fieles de la diócesis continuaremos orando para que no nos falten sacerdotes con celo por el Evangelio, vida consagrada que nos visibilice los rasgos de Jesús y fieles cristianos laicos que, llevados por el Espíritu, se entreguen de corazón a la misión. Que el Señor os bendiga a todos.
Pues agradecemos las palabras de nuestro obispo, don Juan Antonio, y su invitación a orar, que hacemos nuestra. Estamos en el espejo de la diócesis de Alcalá y ahora les hablamos de una fiesta importante en la vida de nuestra iglesia.
Ayer, 7 de marzo, celebramos en nuestra diócesis la fiesta de la reversión de las reliquias de los santos Niños Justo y Pastor. Fue un 7 de marzo, en 1568, cuando las reliquias de nuestros patronos regresaron a la cripta construida sobre el lugar en el que fueron martirizados, el llamado Campo Laudable. ¿Pero por qué habían abandonado Alcalá? Pues sabemos que en el siglo VIII los venerados cuerpos de Justo y Pastor fueron trasladados hacia el norte, llegando a la provincia de Huesca, probablemente para protegerlos del avance de la dominación musulmana de la península. Según la tradición, el responsable de este traslado fue San Urbicio, un cristiano de origen francés, que habiendo peregrinado al lugar de su martirio por una deuda de gratitud con los santos niños, decidió poner a salvo los cuerpos ante el peligro de profanación, llevando las preciosas reliquias primero a Burdeos y después a la provincia de Huesca. Otras fuentes suponen que pudieron ser los mismos cristianos complutenses quienes huyeron hacia el norte con ellas, ante la persecución a los sepulcros cristianos decretada por Abderramán I. Lo cierto es que San Urbicio, o San Urbez, como es conocido en Huesca, custodió las reliquias de los santos niños en el Valle del Nocito, en esta provincia. Levantó un santuario en una cueva de la ladera del monte Airal y allí las depositó. Él mismo fue enterrado entre los restos de los mártires cuando falleció en el año 802. Ya en el siglo XV, Alcalá pidió repetidas veces recuperar las reliquias de sus patronos, pero la respuesta desde la iglesia de San Urbicio siempre fue negativa. Los arzobispos Carrillo y Cisneros trataron de traerlas, e incluso algunos alcalainos intentaron robarlas, pero sin éxito. Los ostenses, que temían por la seguridad de las reliquias, en 1514 las trasladaron a la iglesia de San Pedro el Viejo, en la ciudad de Huesca. Y finalmente, tras la intervención del rey Felipe II y del papa Pío V, el obispo de Huesca devolvió parte de las reliquias, que llegaron a Alcalá aquel glorioso 7 de marzo de 1568. En recuerdo de aquel acontecimiento, hoy seguimos llamando Puerta de Mártires al lugar donde entraron a la ciudad, por aquel entonces amurallada.
Gracias, Maribal. Historia curiosa esta de la reversión o regreso de las reliquias, signo del aprecio que los habitantes de Alcalá han tenido siempre a los santos niños. Y ahora, antes de nuestra entrevista, Javi nos habla de una delegación de nuestro obispado que probablemente muchas personas no conocen y que también tiene que ver con los santos.
Así es, nuestro obispo don Juan Antonio creó a su llegada la Delegación de las Causas de los Santos, que antes no existía en nuestra diócesis. Lo creyó necesario porque, además de los sacerdotes que fueron asesinados en los inicios de la Guerra Civil en la ciudad de Alcalá, la localidad de Paracuellos y sus innumerables mártires pertenecen al territorio de nuestra iglesia particular. El primer paso era crear una comisión histórica compuesta por personas que tienen familiares enterrados en el cementerio de los mártires y por historiadores, alguno de ellos catedrático de la Universidad de Alcalá. Pronto se encontró la extraordinaria colaboración de don José Manuel Ezpeleta, que llevaba muchos años trabajando y recogiendo documentación. Entregó a la delegación más de 500 carpetas, una por cada asesinado en Paracuellos. Las familias de los mártires comenzaron a visitar la delegación, aportando abundante documentación y testimonios de gran valor. El próximo paso será el nombramiento del postulador de la causa, con lo que se podrá iniciar el proceso que, si Dios quiere, podrá concluir con la beatificación de muchos de ellos. Téngase en cuenta que por iniciativa de diversas órdenes, congregaciones e institutos religiosos ya han sido beatificados más de 125 mártires de la persecución religiosa en España.
Muchas gracias, Javier. Recordamos que el responsable de esta delegación de la causa de los santos es el sacerdote don Luis García Gutiérrez. Llegamos así al espacio de nuestra entrevista, hoy con una persona muy especial. Tenemos hoy con nosotros a Miriam. Buenas tardes, Miriam.
Buenas tardes.
Como podrán ustedes comprobar por la voz, nuestra invitada de hoy es una niña. ¿Cuántos años tienes?
Miriam. Uy, 9.
9 años. ¿Estás nerviosa o estás tranquila?
Nerviosa.
¿Tu primera vez en la radio?
Sí.
Ay, qué bien. Pues entonces vas a disfrutar mucho, ya verás. Bueno, 9 años. ¿Como quién de los santos niños?
Como el mayor, Pastor.
¿Y el otro se llamaba?
Justo.
Justo y Pastor. Bueno, hoy ha venido Miriam, acompañada de su madre, Gloria. Muchas gracias. Miriam Sanz Martínez.
Sí.
Para decir también tus apellidos. ¿A qué colegio vas?
A la Alborada.
¿Dónde?
A la Alborada.
¿Dónde? ¿En qué ciudad?
En Alcalá de Henares.
En Alcalá de Henares, eso. Es que nos escucha gente de muchas partes de la diócesis. Bueno, te hemos invitado hoy precisamente para que nos hables de los Santos Niños, porque, como decíamos, estamos celebrando una fiesta, la fiesta de la reversión. Vamos a escuchar primero una cosa de una representación de los Santos Niños donde nos recuerdan que es la reversión.
El 7 de marzo de 1568, cuando ninguno de nosotros habíamos nacido, hace más de 4 siglos, Alcalá se vistió de fiesta. Todo el mundo salió a la calle. Los vecinos pusieron banderas y trapos de colores en sus balcones porque volvían a Alcalá los cuerpos de los Santos Niños Justo y Pastor. Hubo música y fiesta por toda la ciudad para recibir a los patronos, a los protectores de la ciudad. Es lo que llamamos la reversión de las reliquias de los Santos Justo y Pastor.
Pues muy bien, la fiesta de la reversión, pero Miriam, ¿quiénes eran Justo y Pastor?
Pues eran unos niños que eran cristianos.
¿Sí?
Y recibieron el bautismo en la comunidad cristiana de Complutum. Uh-huh. Crecieron conociendo las enseñanzas de Jesucristo y participando en la lectura de la palabra, como muchos de los niños de las diferentes villas que había en los márgenes del río Henares, alrededor del año 300.
Complutum, ¿qué ciudad es ahora? ¿Tú sabes?
Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares, eso es. Complutum es el nombre romano de Alcalá y por eso los habitantes de Alcalá se llaman complutenses y también nuestra diócesis. ¿Y qué sabes de sus padres?
Pues que le enseñaron que la vida es de Dios y que solo en Él encontramos la felicidad.
Sí. Ellos iban al colegio, una vida normal, ¿no?
Sí.
¿Qué más nos puedes decir?
Pues que en ese tiempo era todo normal. Solo que había una gran excepción, que el cristianismo se había convertido en una religión prohibida y el emperador Diocleciano había ordenado destruir a las iglesias cristianas y a los libros sagrados, prohibiendo a los cristianos las reuniones y tomándolos presos, ordenó encarcelarlos a los clérigos. Las cárceles estaban tan llenas que las autoridades romanas ofrecían la libertad a quienes ofreciesen un sacrificio a los ídolos.
¿Sí?
Y torturaban a los que se resistían. Y fue obligatorio para los cristianos hacer estos sacrificios a los dioses y a la estatua de César bajo penas muy severas que podrían llegar hasta la muerte.
O sea, que ser cristiano en aquella época no era fácil, era peligroso. Bueno, ¿y tú te acuerdas cómo se llamaba el señor que perseguía a los cristianos aquí en España? ¿El nombre del prefecto que perseguía a los cristianos?
Daciano.
El prefecto Daciano, eso es, que venía en nombre del emperador Diocleciano. Cuéntanos más cosas.
Pues cuando llegó la orden del emperador, Justo y Pastor y toda su familia también serían llamados para renunciar a la fe cristiana y seguir viviendo como seguidores de los ídolos romanos. Sin embargo, el espíritu y el amor de Dios Padre que había derramado en el corazón de Justo y Pastor el día de su bautismo les movió a realizar una misión para la cual Dios los había elegido. Ellos comprendieron que debían dejar claro delante de aquellas personas incrédulas y delante de los demás cristianos de la comunidad de Dios que está por encima de todo, que a Él pertenecemos porque Él es la verdadera felicidad y que ese amor que ha puesto en nuestro corazón nos lleva a entregarnos enteramente y libremente a Él. Uh-huh. Y llevados por este acontecimiento interior, se prestaron en la casa del prefecto Daciano para decirle que eran cristianos y que no renunciarían jamás a su fe.
Qué valientes, ¿no? O sea, que ellos espontáneamente se fueron a ver al prefecto para decirle que eran cristianos y que tú harías lo mismo.
Pues, hombre, si Jesús me da tanta fuerza y yo creo tanto en Él,
¿sí?
Cualquiera lo podríamos hacer.
¿A que sí? O sea, que eran unos niños inteligentes, ¿no? Y tenían fe. Porque además, ellos pensaban que había algo después de la muerte.
Sí, la resurrección.
Entonces no tenían miedo, ¿no?
No.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué les pasó?
Pues que desobedecían, dijeron que desobedecían el edicto del emperador Daciano, viendo que eran niños, intentaba persuadirlos con buenas palabras y algunos regalos. Sin embargo, los niños resisten con fuerza ante aquellas ofrendas que significan seguir viviendo. Tenía claro que era el momento de procesar su fe con Jesucristo, aunque les costara la vida. Entonces el prefecto mandó que los azotasen con barras en una cueva. Los niños, maltratados y torturados, no renegaron a su fe y amor a Dios. Fue entonces cuando el 6 de agosto del año 306, Daciano admiró que estos niños cabezotas desobedientes y obstinados tenía que hacer algo con ellos. Ordenó que los sacasen fuera de la ciudad y los degollasen. En el lugar del martirio, en Complutum, se llamaba el Campo Laudable, sobre una piedra costaron primero la cabeza de Justo, que fue el que animó a su hermano mayor, ¿sí? Que siempre decimos, pues los mayores son mejores, pero no, los niños son los que más tienen la fe.
Entonces, o sea, que era el pequeño el que animaba al mayor, Justo era el que le decía, pastor, no tengas miedo, ¿no? Uh-huh.
Los cristianos decidieron hacer sepultura y los cuerpos de los niños junto a la piedra del martirio. Sobre este enterramiento, los cristianos levantaron una sencilla capilla de las mártires, donde se inició un culto más o menos clandestino. Y es donde se sitúa hoy la cripta de la catedral o magistral.
¿Y tú has estado alguna vez en esta cripta?
Muchísimas veces.
Sí, descríbenos un poco cómo es, qué es lo que hay allí.
Pues ahí están los cuerpos de los santos niños.
Entonces, ¿pero se pueden ver o están dentro de alguna...?
Están dentro
una caja o un cofre, sí, que llamamos una urna muy bonita de plata, ¿no? Y ahí están los restos. ¿Y ahí qué hace la gente? ¿Va a rezar?
Va a rezar y pedirle a los santos niños que tenga fuerza como ellos y crea más en Jesús. Porque ninguno somos perfectos. Seguros que los santos niños tenían
defectos o...
Sí, y nadie somos perfectos. Entonces, por eso van ahí a rezar la gente y a decir, dame lo que tú tienes y yo para ser yo igual que tú.
¡Qué bien! Pues recordamos, 7 de marzo celebramos la fiesta de la reversión, porque volvieron un 7 de marzo de 1568. Pero la fiesta suya se celebra el... ¿qué día?
En agosto.
El 6 de agosto. Se celebra la fiesta de los santos niños. Nos pilla siempre en vacaciones, por eso el 7 de marzo hacemos un encuentro con todos los niños y así ha sido también esta semana. Miriam, muchísimas gracias. Qué bien has estado, ¿eh? ¿Te ha gustado?
Sí.
Bueno, una última cosa, ¿qué les dirías a los niños que nos estén escuchando?
Pues que tienen que ser como los santos niños y que ellos pueden ser y que si se esfuerzan pueden ser siempre así.
Claro que sí, con la gracia de Dios. Muy bien, pues buenas tardes. Hasta luego. Pues hemos hablado hoy en nuestra entrevista con Miriam, una niña de 9 años, los mismos que tenía Pastor cuando fue decapitado. Hemos hablado de la historia de Justo y Pastor, los santos niños, que son los patronos de nuestra diócesis. Y ahora entramos en la sección Testigos de la Fe. Javi nos trae, como siempre, un punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
En el número 500, el compendio se pregunta, ¿cómo ha de ser considerado un hijo? A ello responde, el hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción.
Pues bien, hoy les traemos un testimonio precisamente sobre este derecho a nacer y a ser respetado como persona de manera incondicional. Vamos a escuchar a Cayetana, joven madre que nos cuenta la aventura que ella y su marido, Manuel, vivieron con la gestación y el nacimiento de su hijo Ángel. El testimonio lo pudimos escuchar en la Vigilia de San Valentín, que se celebró en la Catedral de Alcalá de Henares el pasado 15 de febrero.
Tan solo llevábamos casados un mes cuando supimos que ya estaba de camino nuestro pequeño. Al sexto mes de gestación detectaron que el bebé no estaba creciendo lo suficiente. En la consulta recuerdo que había varios médicos y estudiantes observando la ecografía. Susurraban entre ellos, algo pasaba. A los pocos minutos nos dieron la horrible noticia. Nuestro hijo venía con diferentes problemas. Una enfermedad rara denominada síndrome de Andy Walker, que consiste en una malformación en el cerebelo. Diversos problemas cardíacos. problemas en el intestino e hígado. Todo eso junto a un bajo peso extremo para su edad gestacional. La conclusión, todo esto hacía que nuestro hijo no podría vivir. Nos repitieron varias veces durante esta consulta que nuestro bebé no llegaría ni siquiera a nacer y que si lo hacía no sobreviviría. Nosotros insistíamos en preguntar las posibilidades, aunque fueran escasas, de poder hacer algo por nuestro hijo cuando naciera. Y ellos nos volvían a repetir que no sobreviviría, pero que en el remoto caso de que así fuese, tendría que ser sometido a diversas operaciones al poco tiempo de nacer y que por lo tanto no lo soportaría. De ahí que nos ofrecieron no solo una, sino dos veces como única solución el aborto. No había esperanza, al menos para los médicos. Nosotros decidimos seguir luchando por su vida, comenzando por abandonarnos completamente a la voluntad de Dios. Solo Él era dueño de esa vida que crecía en mí. Nosotros le dijimos, Señor, es tu hijo, que sepamos cumplir y asumir tu voluntad. Pese a todo lo que nos dijeron, decidimos sin ninguna duda seguir luchando llamando a nuestro ángel. Fue ese día que decidimos llamarle así, pues pasase lo que pasase, ya tendríamos un ángel en nuestras vidas. Todos nuestros amigos y familiares comenzaron a rezar por nuestro pequeño y por nuestra parte queríamos buscar un médico que no nos diese el aborto como opción. A través de unos amigos lo encontramos. Ese fue el primer regalo que nos hizo Dios. Tuvimos una segunda valoración médica y el pronóstico de nuestro hijo era diferente del inicial. Venía con algunos problemas, pero tendrían solución. Tan solo coincidían en que mi hijo era demasiado pequeño y que eso podría hacer que naciera antes de tiempo, con los riesgos que conlleva ser prematuro. Recuerdo cómo Ángel seguía vivo dentro de mí, dándome patadas como diciéndome, papá, mamá, gracias por luchar por mí. Estoy aquí con muchas ganas de vivir. E incluso se hacía notar cada vez que recibía la comunión. En la madrugada del 2 de mayo, con 7 meses de gestación, Ángel nació con 1 kilo, 150 gramos y 36 centímetros. Pese a todos los pronósticos y algunas dificultades, por la inmadurez de sus órganos, mi hijo fue saliendo adelante gracias a sus ganas de vivir y a las oraciones recibidas. Y tras 2 meses en el hospital le dieron el alta. Ahora mi hijo tiene 21 meses. Actualmente tiene un soplo en el corazón que no va a precisar de cirugía. La malformación en el cerebelo es tan discreta que nos han asegurado que no le afectará en nada. Le damos continuamente gracias a Dios y a la Virgen, a quien le pedimos su intercesión por la mejoría de nuestro hijo. Cada momento junto a él compensa con creces las dificultades pasadas. Virgen Santísima, Madre de la Vida, te pido por todos los niños a quienes se les quiere impedir nacer, en especial por aquellos que vienen enfermos o con algún problema, por la conversión de aquellos que están en contra de la vida. Santa María, da fuerzas a las familias que esperan un bebé especial, que no tengan miedo de decir sí a la vida, que todos comprendamos el verdadero amor de la vida, regalo de Dios.
Tras este conmovedor testimonio, en el que hemos podido comprobar el amor incondicional de los padres y el valor también de la oración de la Iglesia, entramos en nuestra última sección, la Agenda Diocesana.
El sábado pasado se celebró el Encuentro Diocesano de Niños en Torres de la Alameda. Durante la jornada, que comenzó a las 10 de la mañana, hubo talleres, catequesis y juegos, así como tiempo para la oración y la Eucaristía que presidió Monseñor Reix Pla. Al encuentro asistieron 1.400 niños.
Ayer se celebró en Alcalá de Henares la fiesta de la reversión de las reliquias de los santos Justo y Pastor. Por la mañana hubo una fiesta con niños de colegios de Alcalá y por la tarde nuestro obispo presidió una Eucaristía solemne en la Catedral Magistral. En la celebración cantó también la Escolanía de los Santos Niños.
El sector Virgen del Val de los equipos de Nuestra Señora de la Diócesis de Alcalá de Henares celebra este fin de semana un retiro espiritual para matrimonios en Guadalajara, predicado por don David Calahorra. El lema de este retiro es «Por la fe, busquemos juntos a Dios».
Continúan las semanas de evangelización en nuestra diócesis. Tras las parroquias de Brea de Tajo y San José Obrero de Coslada, en estos días se están llevando a cabo semanas de evangelización en la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares y en las parroquias de Nuestra Señora de la Asunción de Algete y Santo Domingo de la Calzada y la Inmaculada de Ciudad Santo Domingo.
El próximo lunes, 11 de marzo, tendrá lugar en la Catedral Magistral de Alcalá un concierto de música de Semana Santa, a cargo de la banda Regimiento Inmemorial del Rey, número 1. El concierto comenzará a las 8:30 de la tarde y la entrada es libre.
Entre el viernes 15 y el domingo 17 de marzo, el Seminario Menor de Alcalá de Henares participará en la Javierada de 2013. La Javierada es la peregrinación anual al Castillo de Javier en Navarra, donde nació el patrón de las misiones, San Francisco Javier. Los niños y jóvenes de nuestra diócesis se alojarán en el Seminario de Tarazona y durante el fin de semana visitarán los lugares más destacados de la localidad y tendrán ratos de oración, catequesis y deporte. La marcha está destinada a personas entre 11 y 17 años y el precio es de 60 euros. Los interesados tienen hasta el domingo 10 de marzo para inscribirse en su parroquia, por correo o llamando por teléfono.
Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Gracias por su atención y hasta el próximo viernes.